Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues también quiero saludar a mi compañero Jorge Gutiérrez, que está haciendo mucho más llevadero este Viernes Santo. Y ha llegado el momento, como les decía, de reflexionar. El filósofo y catedrático de ética Javier Sádaba pasa por nuestros micrófonos para hablar de algunas de sus próximas publicaciones. Sus libros que van a ver la luz son Reflexión sí, autoayuda no, y también una guía para razonar y filosofarte. Pues bien, para Javier Sádaba, reflexionar es un placer para el que ahora corren malos tiempos. Son ya las 6:26 de la tarde y tengo que decir que no hay nada a nuestro invitado que le dé más placer que hablar de filosofía, porque dice que no podría vivir sin ella y mira que hay cosas que le dan felicidad, pero... Bueno, él podría haber sido director de orquesta, podría haber jugado en el Athletic, pero resulta que se cruzó la filosofía en su vida y le atrapó. No para de escribir libros, él siempre ha estado en contacto con gente joven en la Autónoma de Madrid. Pues ha estado dando clase, era catedrático de ética de la universidad, ahora es catedrático honorario, pero no para de pensar, si no, no sería Javier Sádaba. ¿Qué tal, don Javier?
Hola, Nieves. Oye, pues estoy emocionado por lo que dices y por el placer de verte y de veros de nuevo, ¿no? Porque hacía ya
alegría, pero
tiempo.
Demasiado tiempo, ¿no? Una pandemia entre medias, es que ha sido demasiado.
Muchas cosas por medio.
Una vida, en fin. Pero mira, tengo que decirte que el día 14, yo no sé si tú vas a vivir el Día de los Enamorados.
Hombre, sí.
Y yo sé que tú has reflexionado mucho sobre el amor. A ti te ha dado para dos libros, por lo menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo no sé, el amor, no se han dicho tantas cosas, se pueden decir, es tan personal que cualquier cosa que uno diga parece que está un poco de sobra, ¿no?
Y parece que está como hueco, ¿no? Pero el amor es algo muy profundo, ¿no?
Bueno, yo creo que, como todo, hay amor y amores. Me imagino que te refieres, si nos referimos normalmente cuando se dice amor, al amor-pasión, ¿no?
Eso es.
Porque después hay otros amores, el amor a la humanidad, que es muy difícil.
A la propia vida, ¿no?
Evidente, ¿no? Y el incondicional de las madres, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, el amor-pasión, yo creo que el amor-pasión tiene varias etapas, ¿no? Y por decir una cosa muy sintética e independientemente de lo que son mis afectos y mis momentos, pero estoy dispuesto también a contar todo, ¿eh? Pero bueno, es que está el amor inmediato, el amor-pasión, el amor fogonazo, que ese, de alguna manera, uno es pasivo a ello. La naturaleza hace que se muevan las feromonas, que se muevan todos aquellos neurotransmisores que se conocen y que, bueno, uno queda pillado ahí, ¿no? Pero claro, después eso va cambiando. Va cambiando para bien o no para bien.
Se va transformando, depende. A lo mejor.
Se va transformando. Lo que diría yo ya es el amor en cuanto tal. Lo otro sería el enamoramiento y lo otro va el amor en cuanto tal, ¿no? Y eso después es un momento en el que entra el cultivo del amor, el acoplamiento mutuo y ver que esa persona realmente es aquella persona con la cual puedes compartir toda tu vida, ¿no? Esas son dos fases fundamentales. Después llegarán otras, que es ya el amor más mayor, el amor vejez, ¿no? Que es el mío, en donde, claro...
Pero el amor vejez es tan interesante como el amor fogonazo, ¿no?
Sí, yo estoy un poco en la cuerda floja. Además, como mi pareja tiene 20 años menos, pues imagínate tú, ¿no? Yo tengo mis amores acomplejados con ella, mis grandes amores con ella, obviamente, pero que noto que han pasado ya pues muchos años. Yo tuve además un amor que murió, mi querida Elena, ¿no? Que hace 8 años ya. Y por tanto sí que conozco en esas dos, ¿no? En lo que fue Elena y lo que es Ana, pues dos formas de amar. Y yo creo que en las dos he pasado a ese amor, que es el amor que después Hay una frase que yo repito mucho de ese Flaubert, me parece, ¿no?, que el amor habita junto al abismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces yo creo que hay que tener defensas para no caer en ese abismo, hay que acomodar las costumbres, las manías de cada uno, y hay que entender mucho, mucho, y querer a la otra persona, ¿no? Ser esa comprensión que uno tiene que tener para colocarse en la otra persona es fundamental. Y yo eso es lo que entiendo por amor. Y eso es lo que yo puedo decir, de alguna manera más subjetiva, más personal, sobre el amor, ¿no?
Fíjate que a ti te han llamado el filósofo de la vida cotidiana, Javier. Y es que es verdad que tú te has fijado y has reflexionado mucho sobre nuestro entorno, sobre los sentimientos, sobre la amistad, que sí, es algo sí, que tú sí ensalzas mucho en, sí, en todas tus reflexiones, ¿no?
Bueno, yo sí puedo presumir de algo, aparte de que ser el león de oro del Atleti de Bilbao, que es lo que más mejor me ha ocurrido últimamente. Sí, la verdad sí, me decía mi buen amigo Eugenio Trías, uno de los mejores filósofos que ha dado este país y gran amigo, ahora estoy escribiendo, por cierto, sobre él, que me decía, yo voy a pasar, si pasáramos una manera de hablar, ¿no?, si pasáramos a la posteridad, una manera de hablar, decía, yo decía, por, efectivamente, por la filosofía del límite que siempre estuvo, y me decía, tú pasarás por de la vida cotidiana. Bueno, en algún sentido tenía razón, no en que pase, sino que a mí me interesó siempre la vida de todos los días. La vida de todos los días es, en último término, nuestra vida. Nosotros no tenemos grandes momentos heroicos o grandes momentos de una situación límite, sino que tenemos tenemos los circuitos dentro de los cuales estamos, que es el más cercano, que son la pareja, los hijos, los parientes. Después, naturalmente, va aumentando con lo que es aquello que podemos atar, y acaba siendo en círculos, círculos y círculos, pero empiezan siempre por la vida cotidiana y se nutren de la vida cotidiana. Uh-huh. Yo hay una definición que cuando me dicen, ¿qué es la vida cotidiana? Y yo diría, gestionar bien el tiempo. Wow. Yo lo dejaría esto como, si puedo decir, en plan consejo, que no me gustan si no me los piden, pero como leitmotiv, ¿no?, uno que gestione su tiempo. Y a la gente actual de ahora, en este remolino que estamos, de incitaciones, estímulos de todo tipo, significados que son de una manera y de otra, que gestionen bien su vida cotidiana, que la gestionen, que se organicen el cerebro, sus sentimientos, obviamente, pero el tiempo, somos tiempo, decía Borges, estamos tejidos de tiempo.
Fíjate, Javier, que el tiempo probablemente es lo más costoso de conseguir. Dicen que el trabajo no es otra cosa que dinero para gestionar tu tiempo libre. Pero a mí me interesa mucho la cuestión del tiempo, porque uno, a medida que va creciendo y va sumando años, se va haciendo más sabio. ¿Te das cuenta que has perdido mucho el tiempo?
Sí, bueno, ahí hay varias cosas que tú dices. Una es, me estoy acordando, y perdona que cito mucho, pero ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? Es con esa cabeza, por favor, que no, tenemos.
De Goethe, cuando decía, nos pasamos toda la vida, casi toda la vida, trabajando para vivir. Y cuando tenemos un momento para no trabajar, nos asustamos de ser libres. Bueno, eso es una cosa importante, es decir, no asustémonos de esos momentos que son los nuestros, los más auténticos, uh-huh, y con los cuales tenemos que, de una u otra manera, bendecir, por así decirlo, a los demás, ¿no? Ahora, en cuestión de lo que tú dices, el avance en los años, el avance en las experiencias, el avance de todo tipo de vivencias que uno va teniendo, hombre, yo noto, y lo digo ya por experiencia personal y por lo que uno puede saber de otros, que vas perdiendo cosas, bastantes, pero vas ganando otras. Eso, bueno, es así. Vas perdiendo más energía, vas perdiendo más impulso, más fuerza en muchos aspectos, tanto intelectuales como humanos, ¿no? Pero vas mejorando mucho en madurez. Y ahora, por ejemplo, que estoy en un momento que yo creo que es de lo más creativo en mi vida. No vale para nada lo que voy a hacer y tal, pero más creativo, más productivo. Y lo que hago es cosas que tengo, pierdo memoria, pierdo capacidad de, a lo mejor, de razonamiento en cuanto unión de pensamientos, ¿no? Las asociaciones estas típicas que tiene que tener uno rápidas, pero sin embargo me encuentro que sintetizo más, razono mejor, tomo más distancia de las cosas y puedo quizá explicarlas incluso con más claridad. Eso lo da la vejez también, ¿no?
Bueno, quiero decir que no es que vayamos a hacer un canto a la vejez, pero qué maravilla llegar a cumplir muchos años. O sea, la gente lo ve como una tortura, pero bienvenida a la vida, ¿no?
No, la tortura nos la pone la naturaleza cuando hay agonía, cuando hay enfermedad, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí no podemos entrar, salvo defendernos. Pero además hay otra cosa. Yo, en mi caso, digo, tengo el enorme placer, aparte de Ana, de tener a mi hijo y a mi nieto. Mi hijo es un encanto y mi nieto un espabilado, con el cual hablamos mucho y tiene 17 años ya. Y bueno, pues es un... Bueno, a repetir, le doy clases de latín, pero hablamos de todo. Pero hablamos de todo, ¿no?
¿Va para filósofo él?
Él quiere hacer una carrera de ciencias, físico-matemáticas, pero tiene espíritu filosófico, sí. Y ahí nos entendemos mucho. Y en el cachondeo que tenemos, y en los chistes que nos contamos.
Bueno, que no falten, no falten. Claro. ¿No? Creo que Javier Sádaba está escribiendo un libro que se llama Reflexión sí, autoayuda no. Caray, ¿qué es lo que tiene Javier Sádaba contra la autoayuda?
No, hay que tener con el título un poco cuidado. No sé si lo cambiaré o no. Estoy haciendo, y me voy otra vez a... No intento lucir en absoluto nada. Simplemente que estoy haciendo tres.
¿Tres a la vez?
Sí, sí. Y uno es, y te voy a decir rapidísimamente, ¿eh? No. El autoayuda, el reflexión sí, primero, yo creo que es una época en la cual siempre, pero el pensamiento humano, que en la evolución nos ha dado, tiene que filtrar las cosas. Eso se llama crítica, ¿eh? Filtrarlas respecto a uno y a los demás, estar enterado de lo que ocurre en el mundo. Y entonces yo creo que eso que es razonamiento y reflexión, tengo la sensación que hay que volver a recogerlo y decirlo constantemente contra estos muros que se ponen, que he dicho antes, de emociones fuertes, de una publicidad que a veces entontece, de unos políticos, que no voy a meterme con ellos, pero tampoco son lo mejor para que uno pueda reflexionar. Reflexión. Y entonces, que no la autoayuda, vamos a ver, hay autoayuda buena y mala. Yo creo que el peligro está en ir rápidamente a una autoayuda, que a uno le ponga parches en su vida, porque pues le ha dejado el novio, le ha dejado la novia, qué sé yo, esas cosas que están dando lugar a una literatura a veces que me parece que es muy superficial, ¿no? Y que a veces evita que uno se encuentre con uno mismo y con los demás, ¿no? En ese sentido yo pongo los buenos, bueno, la tarea buena de la reflexión y los peligros. Hay unas autoayudas que son buenas, o sea, eso que quede claro, ¿no? Uh-huh. Y podría citar algunos autores que realmente son buenos. Pero digo que la actitud general y a veces la debilidad de la gente que se encuentra, que se dice vulnerable y tal, ¿no? Puede caer un poco en las redes de algo que no sea precisamente aquello que tiene que tener, que es reflexionar, ¿no?
Bueno, se reflexiona poco, ¿no? Yo creo, en general.
Muy poco.
Si nos paráramos, ¿no? Cuando nos pasa algo realmente importante o cuando no nos pasa nada en la vida, pararnos, reflexionar, yo creo que ahí habría siempre un crecimiento, ¿no?
Sin
a nivel
duda.
Personal.
Yo eso le llamo hacer descansillos, ¿no?
Está
bonito
esto.
Es una frase que desde hace tiempo suelo utilizar precisamente para lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. Que hay situaciones en las cuales no hay más remedio que reflexionar. Y en otras que nos apetece. Es que también hay que darle el gusto al pensamiento. Es decir, pensamiento tiene que ser acción, tiene que estar en la vida cotidiana, pero uno tiene que gustar de ello. El placer es lo que decían los griegos, enseñar deleitando y deleitar enseñándose, ¿no? Entonces, que tengamos un deleite por ello, ¿no? Por la reflexión. Y sí, son buenos, malos tiempos para la reflexión. Yo creo que en eso habría consenso universal. Todo el mundo se queja, yo creo con razón, y no es solo moda la queja o hacer de Jeremías, sino porque no hay tiempo para la reflexión.
Y volvemos al tiempo.
Y volvemos al tiempo. Y hay muchos intereses que a veces taponan lo que sería una buena reflexión, ¿no?
Sí, señor. Yo quiero que sepan que estamos hablando, si ahora nos han sintonizado, con Javier Sádaba, filósofo, que es muy raro que no nos haya parafraseado a Wittgenstein, porque es como el gran filósofo, ¿no? que ha formado parte de su propia vida, Javier.
Sí, a mí, bueno, yo primero voy a decir que tenga que cuidar a la gente. En este momento hay una cierta fiebre por recuperar a Wittgenstein y yo creo que se le está haciendo a veces no de una manera, no siendo fiel a Wittgenstein, ¿no? Yo de Wittgenstein tengo que decir que cambió mi vida. Cuando yo leí un libro suyo, que es un libro muy críptico, muy difícil, pero bueno, yo lo leí cuando tenía 20, 21 años.
¿Qué libro
fue? El Tractatus, ¿no? El Tractatus lógico-filosófico, el Tractatus se conoce, ¿no? Uh-huh. Y fue un revolcón en toda la filosofía, en la ciencia también, y luego en mí. Dije yo, si la filosofía es esto, yo quiero ser esto, ¿no? me encantó. Ese, y después se ha incorporado a mí, después tiene una segunda época, yo creo que hay que tener en cuenta la primera, porque es el que hace reflexionarse en la primera, en donde dice, bueno, yo estoy en el mundo, voy a ver qué capacidades tengo y cómo me enfrento a este mundo, a través de lo que es la ciencia, a través de lo que son todo aquello tipo de cosas, y las que no conozco, pues voy a aspirar a tener una cierta poesía o silencio. Entonces dije yo, es que esto es lo mío, ¿no? La segunda es ya, va mucho más al lenguaje cotidiano, ordinario, y dice, es que hay muchos que llaman el juegos de lenguaje, formas de vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo lo he incorporado de tal manera que me es muy difícil no vivir, ahora que estoy escribiendo bastantes cosillas, ¿no? Estoy constantemente dentro de Wittgenstein, ¿no? Si no le he citado, pues le cito ahora.
Hay que citarlo, bueno, es que lo decía porque
bueno,
creo
pues
que
una
es el
cita
momento.
Que a mí me parece excelente de él. Vive eternamente quien vive con intensidad el presente.
Ah, por favor, necesito un poco, a ver, de reflexión.
No es para por la mañana ni por la tarde, sino en un momento en que uno esté oyendo una música selecta, ¿no? Pues que no sea el reggaetón, pues entonces sí que puede decir. Pero es una gran verdad, ¿no? Sí. Es una gran verdad.
Exacto, ¿no? Exacto. No nos paramos en el presente también a ver lo que, claro, lo que estamos viviendo, el momento que se está viviendo, ¿no?
Que no se escape el presente. Mira, nosotros somos tres partes, pasado, presente y futuro, ¿no? De vez en cuando hay que decir el pasado, pisao, ¿no?
Ya está, ¿no?
Ya está. Y el futuro, pues abiertos aquello que podamos hacer, las capacidades nuestras, las necesidades y la suerte. Que vengan, que los hados nos sean favorables. Y lo bueno, aceptarlo como la suerte. Y lo malo, en lo posible, dejarlo de lado.
¿La suerte es otro concepto? ¿Existe?
Bueno, yo creo que tiene
o
mucho...
¿O se busca uno la suerte?
Bueno, yo aquello que decía Napoleón, cuando decía, arengaba, era un cruel, Napoleón.
Era muy cruel. Aquellos que no tenían buena suerte,
al máximo,
según él, no, además, les rechazaba.
No, en muchas cosas. Fue un hombre guerrero por encima de todo. Fue un hombre de en ese sentido. Él tuvo, a mí me parece que era un tío sumamente inteligente. Fue un gran matemático, por cierto, también, ¿no? Tiene un teorema. Pero lo que es cruel.
Ahora, quería generales que ganaran batallas.
Que todos acabaron, los basuraron, los murieron. Bueno, pero él decía cuando les arengaba, que lo hacía muy bien, esa arenga, y después decía, además, era un estratega genial de esta nación. Una vez que había hecho toda la estrategia, decía, y ahora, suerte.
Sí.
Bueno, la suerte yo no sé lo que es, pero de alguna manera nos ronda. Y hay que colocarse no a su sombra, sino en el sol de la suerte, ¿no?
Bien, bien. Quería que Javier me dijera, creo que está a punto de hacer una guía para razonar, era el segundo libro, y un filosofarte. Va a unir filosofía y arte. Esto lo va a hacer
junto a Ana, ¿no?
Bueno,
yo del segundo libro voy a ser muy brevísimo, que es lo tengo hecho también, y en donde lo guío a través de ciertos tipos de cosas, vamos a decir, cosas de... digamos, de asuntos, de tareas que tenemos los humanos, pues enfrentarnos con la superinteligencia, con el amor, con la amistad, con el absurdo, etcétera. Decir un poco qué es lo que yo pienso de esos temas y que haga reflexionar a la gente. Una síntesis, una especie de píldoras para reflexionar en función de ciertos aspectos que nos rodean y que son vitales en nuestra existencia, ¿no? Y ya sí, una cosa que me importa mucho es lo que hago con Ana, porque hay una cosa que nos une y a veces nos separa. Bueno, separa poco, nos une mucho. Y es, ella es, aparte de una gran pintora, una muy buena científica. Uh-huh. Y entonces, y yo procedo con mucho interés por la ciencia, pero procedo del
siempre,
mundo filosófico.
Sí,
¿no?
pero mirando de reojo la
entonces
ciencia.
Entonces hemos querido hacer una... Yo hago, dicho así, es de lo que más hemos escrito, pero lo tenemos siempre eso más parado. No digo en berbecho, pero más parado. Entonces lo que hacemos es lo que yo veo. La filosofía tiene que ser un poco más estética, tiene que tener en cuenta el arte, tiene que ser un pensamiento, como he dicho antes, que por otra parte esté en contacto con aquellos aspectos que parece que se escapan al razonamiento y que son prolongaciones, en último término, de las diversas instancias que tenemos los humanos para tener emociones, sentir y razonar, ¿no? Y ella lo que pone es la otra parte, y es cómo el científico necesita al mismo tiempo hacer filosofía de la ciencia, saber no solo qué sabe, sino por qué sabe, ¿no? Saber qué sabe. Uh-huh. Y que por lo tanto no quede atado a ciertas parcialidades que en nosotros, en el caso de los filósofos, puede darse que sean vacías, en el de ellos puede ser que sean ciegas. Y queremos hacer un poco eso.
Un poco esto. Pues ahí está, filosofarte, guía para razonar, reflexión sí, autoayuda no. Javier, hablábamos de Wittgenstein, pero para acabar necesito a Aristóteles.
Claro.
Por favor.
Yo a Aristóteles le cito quizá más que a... Aristóteles, ¿eh? Yo hay una...
Pues adelante.
Se me ocurre una que la digo mucho, como todo, hay que tomarlo, ¿no?, con grano salis, pero es... En una sociedad de amigos estarían de sobra las leyes.
Bueno, bueno.
O por lo menos yo diría la propiedad, que las leyes se apoyen en los amigos, en eso que seamos más epicúreos, ¿no?
Bien.
Es lo que diría.
Bien.
Y por lo demás, esta es mía ya, ¿eh? Te la digo.
¿Una de Javier Sádaba?
A ver.
Venga, para dejarlo ahí en la reflexión.
A ver, pensar todo lo que debamos, gozos todos los que podamos.
Ah, bueno, esto está muy bien. Y ya de paso...
Pues si lo pongo ahora, por ejemplo, cualquiera. Bueno, pues Borges, que he dicho antes, ¿no? O Einstein, queda muy bien.
Queda muy
bien.
Si
lo digo yo, no es nada.
Pero ¿cómo que no? Por favor, Javier. Es muchísimo. Bueno, Javier Sádaba, es una gozada escucharte siempre. Así que hay que retomar estas conversaciones que teníamos antes de la pandemia.
Mira, tenemos que tomarlas. O aquí, donde quieras, y fuera. Quedamos emplazados.
O viendo un partido del Athletic.
O viendo la ciudad. Yo me pongo muy nervioso.
Ya, bueno.
Yo me pongo... No, ahí no he cambiado nada.
No,
ahí no he cambiado nada.
Y con las cosas del cotilleo, ¿nos liberan de otros asuntos?
Hombre, el cotilleo fue... Lo dice Crick, un gran, el de la doble hélice. Eso ha sido de lo más importante en la evolución, el cotilleo. El chisme es fundamental, pero que no haga mal.
Exacto.
Que no haga mal. ¿Eh?
Exacto. Javier, te hemos recuperado y no queremos perderte. Gracias de corazón. Y bueno, ahí están esos tres libros, deseando contarles a los oyentes cuándo van a estar en las librerías. Ya nos lo contarás.
Te lo contaré.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Queremos traerles ahora a ustedes la voz de Iván Ferreiro. Es un cantante que realmente no solamente trae música, sino que ha salido al mercado su primera aventura literaria, Meteoro y el Señor Conejo, editado por HarperCollins. Merece la pena escucharle.
Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura, de la piedra, de la cultura, del bronce.
Nuestro invitado, la verdad que está de enhorabuena porque lanza el viernes que viene, 10 de marzo, nuevo álbum discográfico titulado Trinchera Pop y va a presentarlo de manera oficial en concierto el 24 en Santiago de Compostela en el Palacio de Congresos. Otra mujer, Marta Zúñiga. Saludos, Marta. Felicidades a ti también.
Lo mismo te digo, Nieves.
Venga,
felicidades.
Pues preséntanos al invitado, a ver.
Pues mira, es un invitado muy especial que va... Tenemos la suerte de que va a estar también en Madrid el 15 de junio en Noches del Botánico. Hoy además estrena aventura literaria porque bajo el sello HarperCollins ha salido al mercado Meteoro y el Señor Conejo.
Vaya.
Esto que escuchan es La Humanidad y la Tierra, es muy especial. Forma parte del disco de nuestro invitado. Invitado gallego, nació en Nigrán, donde siendo niño, en casa de sus padres sonaban pues desde rancheras a Serrat o Paco Ibáñez. Se amaba la música. En la universidad él ha reconocido en alguna ocasión que se saltaba las clases y que se juntaba a tocar con su gente. Durante unos cuantos añitos fue cantante, líder y principal compositor del grupo Los Piratas. Luego se disolvió el grupo, pero él siguió el camino de la música. Era habitual, por cierto, verle con su hermano Amaro en el Ensanche, un pub de Vigo, tocando sus canciones. Desde entonces han pasado pues varios discos y el de ahora, Trinchera Pop, coincide con el lanzamiento de este libro. Es incansable nuestro invitado. Él es Iván Ferreiro.
Pues Iván, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pero bueno, por favor, no he visto a nadie tan productivo como tú, ¿no?
Bueno, no soy tan productivo, ¿eh? Lo que pasa es que hago que parezca que lo hago, ¿no?
Sí, o sea, oye, pues te sale bien, ¿eh? lo primero, ya que hoy sacas este libro, Meteoro y el Señor Conejo, ¿de qué va? Cuéntanos.
Bueno, realmente es una... Es una novela autobiográfica, pero de ciencia ficción.
Ah.
Es decir, no esperéis encontrar mucha verdad en ella, ¿no? Realmente es una idea, lo he escrito con mi prima María Roth, que es la que realmente sabe escribir. Yo soy, como os decía, yo
ideólogo, tú eres el ideólogo.
Yo aparento muy bien, ¿sabes? Pero la que realmente sabe escribir es ella, ¿no?
Ya. Oye, pero has dicho que aunque sea de ficción, tiene algo de autobiográfico. Me ha parecido que lo has dicho, ¿no?
Sí, tiene algo de autobiográfico, pero realmente es una biografía degenerada o pervertida, ¿no? En el sentido que llegado un momento me hacía más ilusión contar cosas que no habían pasado, pero que eran más divertidas, ¿no?, que la vida misma, ¿no? A veces la vida es un poco aburrida, entonces a veces hay que intentársela.
Ya. Bueno, hay que decir que sufres como una auténtica odisea, ¿no?, en esa novela.
Sí, el hecho de ponerme en manos de mi prima como personaje hace que mi prima, que me tiene muy poco respeto, me haga pasar las mil y unas, ¿no? Como dice ella, es una comedia negra que empieza mal y empieza mal y acaba peor, ¿no?
Pero, o sea que es un puro disparate, ¿no?
Es como alguien dijo, es como una especie de tripi literario, ¿no? En el que no sabes lo que está pasando, ¿no?
Bueno, estoy aquí rodeada de buena gente que te aprecia, Iván, como es Nando Escribano y Marta Zúñiga. Así que, Marta, vamos a conocerle un poco más.
Sí, yo quiero saber qué pasaba en el backstage cuando estabas con Leiva. No sé si tiene esta novela mucho que ver con aquello.
Bueno,
¿había mucha ciencia ficción o qué?
Había muchas risas, sobre todo, ¿no? Yo lo que quería trasladar de esas giras que Leiva y yo, pues, somos dos personas que nos reímos mucho, ¿no? Que no nos tomamos muy en serio el uno al otro tampoco, ¿no? Y que eso hace que cuando nos juntamos nos divertimos mucho, ¿no? Y yo creo que todo está a la risa en esta vida, ¿no? No es en un mundo tan tan difícil todo, ¿no? Que lo que hay que es que reírse mucho, ¿no? Y realmente Leiva y yo cuando tocamos es porque nos apetece, ¿no? Porque somos amigos y nos divierte, ¿no? No hay ningún otro fin, ¿no? Más que eso, ¿no? Y yo quería que esas risas y esa forma de reírnos que tenemos el uno del otro, pues que estuviera todo ahí, ¿no?
¿Eres meteoro?
Yo soy meteoro, sí.
Bueno, pues al meteoro Nando también le quiere preguntar. Adelante, Nando.
A ver, porque yo hay algo que llevo, de lo que me llevo quejando desde el primer día que entré en Onda Madrid, ahí en el 2020, y a ver si tú consigues hacernos entender qué estamos haciendo mal o qué tiene que cambiar y no está cambiando para que entre los 100 primeros puestos de las listas de streaming solo encontremos a 6 mujeres. En un día como hoy.
Sí, la verdad es que es un drama, ¿eh? Es un drama, pero ahora hay mujeres maravillosas haciendo música maravillosa, ¿no? Y espero que poco a poco avancemos, ¿no? Porque ya está bien de machirulos haciendo canciones.
No, pero fíjate, es curioso, quizás es que hay más mujeres lectoras y a lo mejor también hay más mujeres oyentes y a lo mejor, no sé si esa puede ser una explicación también.
Sí, ¿tú qué crees? Además, las mujeres son mejores oyentes que los hombres, ¿eh?
Sí.
Es decir, realmente cuando tú quieres saber lo que pasa en un disco, realmente yo son mis amigas las que saben definirme el disco y saben contarme cosas de los discos.
Tienen,
¿no?,
menos prejuicios también.
Tienen una atención distinta, además, ¿no?
Bien. Bueno, pues queremos saber todo de Iván. ¿De dónde le viene a Iván, Marta, todo esta afición por la música?
Bueno, yo creo que de sus padres, ¿verdad, Iván? ¿Qué se escuchaba en casa cuando eras crío?
Pues de todo, la verdad es que de todo. Mi padre pues nos ponía a María Dolores Pradera, Paco Ibáñez, Serrat, oíamos a Beethoven. A mi madre le encantaba de repente Juan Pardo, le gustaba Julio Iglesias, Camilo VI, José Luis Perales, ¿no? Y yo pues iba ahí detrás en el coche, encantado, escuchándolo todo.
No sé si tarareabas alguna canción de ellos.
Sí, cantando, nos las sabíamos entero, íbamos cantando como toda la familia las canciones. Yo recuerdo cantar Amor de Hombre de Mocedades, el disco entero de Pe a Pa, ¿sabes? Los domingos nos subíamos y a cantar y Serrat, pues Mediterráneo y todo eso lo cantábamos todo el tiempo, ¿no? Luego hubo un momento que ya nuestros padres nos dejaban comprar una caseta cada uno, ¿no? Decía, vamos de viaje, cada uno compra una caseta. Y a lo mejor uno compraba una de Enrique Llana, otro compraba el de Tequila,
¿sabes? ¿Y ahí tú cuál comprabas, Iván?
Eso, tengo curiosidad. ¿Cuál fue tu primer cassette? A ver.
Mi primer cassette fue de Tequila, de Tequila. Y mi primer vinilo fue de los Beatles.
Ole.
Vaya. Uh-huh. ¿Y el Tequila era Baila?
Tequila era, venía Dime que me quieres, Salta. Yo creo que era como un recopilatorio.
Oye, pero si os poníais a saltar en el coche, madre mía, pobre padre o pobre madre si conducía.
No podemos decirlo, pero era cuando no íbamos ni con cinturón, ¿os acordáis, no?
Pues hombre, por favor, si eso fue antes de ayer. Claro que sí, claro que
yo
sí.
Creo que nada.
Yo este disco que vas a lanzar el próximo viernes lo titularía Ferreiro y el cine, porque tu afición por el cine es patente, ¿no?
Sí, por el cine y todo lo visual, y por la literatura y los libros, ¿no? Uh-huh. Yo supongo que como soy músico, a veces necesito encontrar la inspiración en otro sitio que no sea la música, ¿no? Necesito... Y luego el cine es tan completo, ¿verdad? Tiene imágenes, sonido, es tan sugerente todo el rato el cine, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuál es la última película que has visto, una que nos recomiendes?
Pues que he visto una que se llama 3.000 años esperándote, uh-huh, que me ha encantado, con Idris Elba y con Tilda Swinton. Ajá. Que es como... Es preciosa, os la recomiendo. Es una película de amor.
Ay, y... sí, por favor, necesitamos una de amor en este momento.
Sí, es de amor, es un genio que está dentro de una lámpara y la frotan sin querer, ¿no? Y me encantó la película. Es del director de Mad Max.
Uh-huh. Bien.
Y me
Oye,
encantó.
Iván, ¿todo es cine, como decía Aute?
Bueno, ¿la vida es cine? Si no lo es, debería, ¿sabes?
Ya.
Hablabas del genio de la lámpara. Tú, si frotaras esa lámpara, ¿qué le pedirías al genio en este momento profesional de Iván Ley, de Iván Ferreiro?
Pues,
mira, de hecho, Iván Leiva, ¿eh? Se me ha ido ahí.
Sí, has hecho el cruce. Has hecho el cruce perfecto.
Leiván está muy bien.
Sí. Pues, ¿qué le pedirías?
Sí. Pues yo supongo que le pediría cosas de la salud, ¿no? Pues que estemos todos bien, ¿no? Es lo que puedo pedirle al mundo, es lo único que no controlo, ¿no? Lo único que tengo sensación de que se me escapa, pues es las pequeñas cosas de la vida, de la salud que nos pueden pasar, ¿no? Le pediría, pues, estar todos a salvo, ¿no?
Deduzco que eres un ser controlador.
No, de verdad que no. Poco controlador, precisamente no me gusta controlar nada, ¿no? Sé que realmente no hay ningún control que se pueda ejercer, ¿no? Me dejo llevar bastante, ¿no? Precisamente por eso, porque me dejo llevar, realmente me doy cuenta que lo único que me da rabia de la vida es la salud, ¿no? Cuando estamos malos, cuando la gente que queremos se pone mala, ¿no? Y como ya voy cumpliendo una edad, pues cada vez tengo más miedos en ese aspecto, ¿no?
Bueno, pues bienvenido al club de los miedosos por edad. Oye, ¿y el miedo, hay algún miedo que te paralice o no? Tú sigues... ¿Sí? ¿Cuál te paraliza?
Las alturas. Tengo un problema grandísimo.
¿Y los aviones?
No, los aviones no. Sí, se
mueven más los balcones que los aviones.
O sea, más balcón que avión. ¿No? Ya.
Balcón me muero. O sea, además hablas de paralizar. O sea, dejo de ser la persona que soy para tirarme al suelo y llorar, ¿sabes?
Caray, madre mía. Oye, y Iván, y ahora mismo tú... Para ti, cantar es un trabajo, es un goce, es puro nervio, es una tortura. ¿Qué es para ti? Cantar, la música, componer, salir al escenario. ¿Qué es?
Sigue siendo un escape.
Un escape.
Un escape y una cosa que me gusta hacer, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, pues no se me pasa eso, ¿no? Sí tengo épocas, ¿no?, donde acabo un poco harto, ¿no? Porque... Pero tiene más que ver con el cansancio físico que con el cansancio mental, ¿no? Pero a mí cantar y tocar sigue pareciéndome divertido, ¿no? Sigue pareciéndome que me arriesgo, sigo sintiendo que me expongo, ¿no? Y me gusta, ¿no? Me gusta esa sensación.
Iván, he leído en alguna entrevista que hablabas de que no te gusta nada esa presión de ¡ay, tienes que sacar un disco!, ¿no? Y que como que reclamabas a veces vivir para poder inspirarte. Pero ¿cómo se compagina el hacer eso con el decir ¡ostras, es que tengo que sacar algo porque tengo que también que comer y tengo que también mantener ahí a mis fans!
Bueno, yo la verdad es que últimamente tengo bastante suerte. Piensa que he tardado casi 7 años en sacar este
por
disco.
Por eso.
Pero porque también me he dado cuenta de que hay que divertirse, ¿no? Y hay que... O sea, que me gusta... O sea, esa presión, como tú dices, no la puedo soportar, ¿no? Pero no es que no me guste porque no pueda hacerme cargo de ella, ¿no? Sino porque me parece que hago peores discos si tengo prisa, ¿no? Y gracias a Dios mi carrera va bien y aunque no saque disco, pues puedo irme de gira igual, ¿no? Presento las giras y la gente compra entradas, ¿no? Que es que es una de las suertes inmensas que tengo, ¿no?
Pues ya lo
creo. Entonces, estoy obligado a sacar discos todo el rato. Sí, igual estoy obligado a salir a tocar todo el rato, ¿no?
Pues ya la última.
Sí, ¿eres una persona amistosa? Lo digo por las colaboraciones que tienes en el disco.
Sí, tengo esa tendencia a relacionarme con todo el mundo, me gusta. Me gusta la gente, tengo ese problema, me encanta la gente.
Pues júntate con nosotros, que nos encanta conocer, el decir que hay mucho talento en España, como es tu caso, Iván. Oye, mucha suerte el viernes, que no pases muchos nervios y que sea un éxito este nuevo álbum, Trinchera Pop, ¿eh? Así que, y que te vaya bien en el Palacio de Congresos de Santiago.
Muchísimas gracias.
Pues nada, Iván, es un gusto hablar contigo y hablar de música, que yo creo que nos encanta en este programa. Iván, hasta la próxima.
Un beso muy grande.
Gracias a ti.
Un lujazo charlar con Iván Ferreiro.
Sí, señor. Pues nada, Nando Escribano, feliz día.
Feliz día, viva las mujeres.
Sí, señor, gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Y concluimos en este día donde casi todos los españoles van a tomar en algún momento de la Semana Santa una torrija, pues queremos traerles la voz de la chef Elena Arzac. Ella, además, de tradición familiar, pero se ha propuesto que las nuevas generaciones no terminen odiando la cocina. La escuchamos.
Hola, buenas tardes. Y me hace mucha ilusión hablar con vosotros. Y sobre todo, Nieves, te felicito a ti también y a todas las mujeres que estén escuchando, ¿eh? Que es un día muy, muy especial.
Claro que sí. Es un día especial porque ha costado mucho llegar hasta aquí, ¿verdad, Elena? No ha sido un camino fácil.
No, digo, han pasado muchas cosas, todavía tienen que pasar más. Hoy, por ejemplo, a la mañana he estado escuchando la vida de Marie Curie, que ha sido fascinante. Uh-huh. Entonces dices, no todas somos Marie Curie, pero digo que las mujeres poco a poco han luchado mucho para estar ahora donde estamos, ¿no? Hay mucho por hacer, pero digo que gracias a muchas valientes, pues estamos donde estamos, la verdad.
Desde luego. Y fíjate, pensando en valientes, hoy empezaba el programa, Elena, acordándonos de nuestras madres y de nuestras abuelas. Y creo que nada tiene que ver el tiempo que le dedicas, que es mucho, al que le dedicaba tu abuela, ¿no, Elena? En esto hemos ido poco a poco mejorando dentro de que el mundo de la cocina. Creo que los horarios, o sea, hay que olvidarse, ¿no?, de los horarios.
Sí, por suerte, bueno, yo he estado siempre rodeada, bueno, aparte en el restaurante Arzac, la mayoría de los trabajadores siempre han sido mujeres, y a día de hoy también. Uh-huh. Entonces, bueno, yo vengo de una historia familiar a lo mejor un poco distinta a la mayoría de las mujeres que estén escuchando, pero claro, ya mi bisabuela era cocinera, mi abuela también. Mi madre también ha estado en el restaurante. Vuelvo a decir que la mayoría son mujeres de puestos también de altos cargos en Arzac. Y mi padre siempre ha estado rodeado de mujeres. Entonces, bueno, para mí yo crecí viendo que eso era normal, ¿no? Pero respecto a lo que estabas diciendo, sí que es verdad que mi abuela, la pobre, que era una mujer maravillosa,
¿sí?,
para ella nunca tenía vacaciones, no había horarios. Para ella ir a la peluquería eran las vacaciones. Entonces, claro... Sí, sí, digo que por suerte pues vamos ajustando, se trabajan menos horas y este es el futuro, porque si no, en los restaurantes nos vamos a quedar solos. Hay que adaptarse a los tiempos y además yo quiero que las nuevas generaciones se apunten a la hostelería y no la terminen odiando. Es muy importante.
Claro, pero y no la terminen odiando, claro, como apuntas, porque llegan con mucha ilusión y luego se dan cuenta del trabajo y del esfuerzo que hay detrás. Me gusta mucho cuando, Elena, hemos empezado a preparar esta entrevista, que dices que has enseñado a tus hijos a cocinar y a comer desde que eran pequeños. Sí. Y esto me ha sorprendido. ¿Deberíamos enseñar a comer?
Yo creo que es algo que debería de ser obligatorio en los colegios. No, bueno, a mí no me gusta obligar, pero bueno, se recomendaría porque ¿sí? la alimentación es muy importante. Y bueno, primero por salud. Segundo, por aprender a compartir, porque todo ocurre alrededor de una mesa. Y tercero, por divertirse, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta que cuando alguien toque la puerta de nuestra casa...
Sí.
Con cuatro cosas que tengas en el frigorífico, puedas montarte algo, ¿no? Una cena, un aperitivo, algo. Entonces, saber cocinar es muy importante y yo creo que va a ser uno de los temas del futuro que se va a instaurar en la educación. Estoy
claro,
convencida.
Porque, Elena, hace tiempo una persona que sabía tocar la guitarra ya parece que se convertía en el centro, ¿no?, de una reunión. Pero ahora alguien que sabe cocinar es muy valorado. Hay algo que ha hecho clic en la mente de las personas y creo que se valora mucho más que hace 10, incluso 20 años, el hecho de ponerse a comer y el hecho de cocinar. No sé si estás de acuerdo.
Sí, yo he tenido la suerte de estar rodeada siempre en un ambiente donde la cocina era lo más importante. Entonces, bueno, pues a lo mejor estaba en una burbuja donde la salud, la nutrición, el placer, ¿no?, la cocina bien hecha, pues era lo principal en nuestras vidas, ¿no? Pero digo que poco a poco, si yo sí me voy dando cuenta, ya a la hora de cocinar y la exigencia de los clientes está muy bien porque sin querer quieren más verduras, las cocciones son más cortas, se come de una manera más saludable, ¿no? Y eso se está notando en la sociedad, la gente se preocupa dentro de sus posibilidades económicas, por supuesto, pero aun y todo la gente quiere comer mucho mejor. Y por poner un ejemplo, si yo vuelvo a cocinar una receta de hace 20 años, ¿no?, que me acuerdo, pues era un granizado de calabaza y changurro, pues a día de hoy, que en su día era el último grito que teníamos en el restaurante, yo rehice la receta y sinceramente era demasiado pesada. Entonces hemos cambiado, vamos cambiando y por suerte nos alimentamos todos mucho mejor.
Claro, imagino que se le van quitando ingredientes tipo mantequilla o alguna cosa así, ¿no? Que a lo mejor antes hacía más pesada, ¿no? Sobre todo ese después de comer, ¿no? Pero fíjate, Elena, yo quiero hablar de ti. La gente que sepa, por ejemplo, ¿a qué hora te levantas, Elena?
Bueno, depende del día. A mí me gusta levantarme pronto. Digo pronto para lo que es la hostelería. Me levanto a las 8, 8:30. Me acuesto tarde, pero bueno, como en el restaurante estamos acortando los horarios, pues bueno, ahora duermo un poco más que antes.
Bueno, menos mal.
Sí. Estamos muy contentos porque también tengo que reconocer que el equipo está ayudando, cada uno aporta una idea. Y así, pues así vivimos todos un poco mejor, ¿no? Evidentemente sin bajar la excelencia y la calidad. Lo que no puedes hacer es trabajar 2 horas al día en ningún trabajo. No habría resultados y se necesita trabajar más, ¿no? Pero claro, con turnos, a lo que íbamos. Me levanto a las 8, 8:30.
Sí.
Desayuno. Algún día, cuando puedo, voy al mercado, pero... para ver un poco, a ver cómo cambian las estaciones, los precios, etcétera, ¿no? Me gusta un poco mirar el ambiente, pero el equipo, mi equipo me hace las compras. Por cierto, mi jefa de cocina es una mujer, Cintia Llaver, o sea que no vamos mal.
¿Sí?
Y luego cada jefe de partida, que también hay mujeres en estos puestos, hay hombres y mujeres, por supuesto, pero ellos se encargan de hacer las compras y de calcularlo todo muy bien. Luego voy al restaurante, entonces al principio hago un poco de lo que es con mi asistente personal, que también es una mujer, Mónica, despachamos un poco, pues algún email, algo de prensa, etcétera. Luego subo al laboratorio, estoy con el laboratorio, con los creativos del laboratorio, y luego me voy a hablar con mi gerente del restaurante, que es una fuera de serie, se llama María Eguía, y es la que lleva, bueno, un montón de cosas, las finanzas, bueno, es gerente. Y así me pone al día de las cuentas y de todo, porque también hay que ser un poco empresaria, ¿no?
Claro, claro.
Y luego, sí, esto es muy divertido. Luego bajo, como rápido con mi padre, y si viene mi madre también, y luego lo que hago es ya me meto en el servicio, tanto en la sala como en el comedor. Y también, bueno, ya que estamos hablando de las mujeres, tengo un equipo de sommeliers, son 4 personas, en las cuales 2 hay mujeres. Entonces, además está muy bien equilibrado, porque el más mayor, que lleva muchos años con nosotros, que se llama Mariano Rodríguez, él es, está pro las mujeres y está dando a estas 2 chicas jóvenes que están con nosotros, a Sua y a Lucía, todos sus conocimientos, ¿no? Y es maravilloso, o sea, que se puede conseguir. Bueno, yo solo digo que se puede conseguir.
Se puede conseguir, pero lo que veo es que queda muy poco tiempo para hacer algo que no sea esa pasión por la cocina. Me refiero, no sé, tiempo para ir al gimnasio, tiempo para leer, tiempo para estar con la familia. O arañas, Elena, ¿sabes arañar tiempo también para ti?
Sí. Yo vuelvo a decir, como yo vengo de la hostelería, pues yo de mi madre y de mi abuela y de mi familia aprendí muchos trucos y tengo la suerte de poder, bueno, evidentemente, cuando te dedicas a un trabajo como el mío, que tienes que viajar, acabo de venir de la presentación de la guía Michelin en Francia, la semana pasada he estado en la presentación de la guía Repsol en Alicante. Entonces, sí tienes que hacer también unos trabajos de representación y viajar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estoy casada, tengo 2 hijos y la verdad es que lo hemos conciliado muy bien. Ha estado más presente el padre que yo, pero yo he intentado tener muy buena calidad y mis hijos lo entienden perfectamente, ¿no? Uh-huh. Digo, no sé, porque como tanto yo tengo una hermana que es historiadora de arte, y ella y yo hemos sido siempre educadas en la igualdad, ¿no? En el restaurante, con mi familia, y la verdad es que ya sé que no en todos los casos es así. Yo cuento mi historia y me gustaría que la mayoría, o decir, todas las mujeres tuviesen mi suerte. Eso no quiere decir que no he tenido algún impedimento o alguna zancadilla, pues sí que no lo vamos a negar. Uh-huh. Pero bueno, yo como estaba muy segura de mí misma, las iba bandeando muy bien.
¿Zancadilla por el hecho de ser mujer, Elena, o no? ¿Zancadilla profesional simplemente por ser una gran chef?
Bueno, yo he tenido... yo a día de hoy lo tomo con mucho humor, ¿no? Porque ya tengo mis años y con los años adquieres experiencia, ¿no? Pero yo tenía un... yo, por ejemplo, estuve muchos años en Francia, 2 años y medio, estuve, bueno, muchos, 7 en el extranjero, y muchas de las veces me encontraba en equipos donde yo era la única mujer. Al principio me miraban así un poco como extraños y tal, y luego hasta el punto de a ver dónde me cambiaba. Entonces decía, no os preocupéis que yo me cambio en el cuarto de baño. Claro, es que no había vestuario. Entonces, claro. Ya poco a poco eso fue aumentando, ¿no? Y luego también tenía mi padre era muy famoso, Juan Mari, que me llevo muy bien con él.
Claro, un beso desde aquí a tu padre.
Sí. Además, a ver, él sigue viniendo al restaurante, hemos trabajado muchos años juntos, hemos discutido todos los días, pero de una manera muy cariñosa, y se pasa 2 días sin reñirme y yo ya me extraño, ¿no? Pero
dices algo pasa.
Digo, sí, entonces, claro, también yo era hija de, entonces como era hija de, y lo entendía perfectamente, y mi padre me decía, mira, Elena, si tú demuestras que tu pasión es la cocina, que te gusta trabajar, la gente se acostumbrará a ti. Cuando era muy joven me decía, va, qué tonterías a veces dicen los padres. Pero a día de hoy me he dado cuenta que tiene razón. O sea, que la gente está acostumbrado y aquí lo que importa es el talento. Yo no hago distinción entre hombre y mujer a la hora de tener que contratar a alguien. Yo lo único que quiero es que tengan ganas y que tengan talento, ¿no? A mí no me importa si son hombres o mujeres, todo lo contrario, o sea, no tiene nada que ver.
Desde luego, Elena. Pues te hemos sacado de los fogones, te devolvemos a los fogones, vemos que es tu vida, pero también tu pasión, y esto es muy importante. Y Elena, gracias por ser embajadora en el mundo, ¿no?, de la cocina española. Yo creo que eso es algo que nadie te puede negar, algo que te has ganado, y a nosotras nos hace sentir muy orgullosas. Elena.
Muchas gracias. Y estoy muy orgullosa de que vienen una generación por detrás, que hay muchas mujeres jóvenes en España y que van a triunfar. Y me alegro mucho porque eso es una muy buena señal y gracias por compartir mis experiencias con vosotros.
Pues con Elena Arzac hemos llegado al final del programa de este Viernes Santo, programa especial. Han escuchado ustedes a una de las mejores chefs del mundo. Pues buen final les deseo a todos de Semana Santa. Les queremos a todos de vuelta y sin novedad el próximo lunes. Que disfruten, que descansen y ya saben, tienen a sus amigos el lunes a las 4 de la tarde, fieles a su cita. Nada más. Adiós.